Ya estamos en comunicación con el profesor de la Universidad Austral de Periodismo y Democracia, Fernando Ruiz.
Gracias. Fernando Ruiz, buen día. ¿Cómo estás? Yayo Urmiluk te da la bienvenida a la Quinta Pata por Cadena Eco Satelital.
Hola, Yayo. Un gusto estar con vos acá.
El gusto es nuestro. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, he leído tu trabajo, Periodismo y Democracia, y en realidad me ha resultado alarmante ver las cifras de lo que ocurre con el periodismo. Incluso estamos hablando, para nuestros oyentes, de asesinatos en el contexto sudamericano, ¿no?
Sí, claramente. Hay algunos países en especial donde eso parece haberse desbocado en los últimos meses.
Parece mentira que estuviéramos en democracia también, considerando etapas setentistas en Sudamérica.
Sí, son democracias que tienen en el interior unos conflictos tremendos, de mucha violencia, hay poderes paralelos que desafían el Estado de Derecho, y claramente cuando hay una violencia social muy fuerte, violencia política, violencia criminal, los periodistas también sufren esa violencia, lógicamente.
¿Cuáles son los países a los que debemos considerar como de mayor peligrosidad para la profesión?
Claramente los países como México, Colombia, algunos estados de Brasil, la vida de los periodistas corre riesgos. En otro, lo que corre riesgo seriamente es la libertad de los periodistas, como en el caso de Cuba.
Como en el caso de Cuba, la libertad institucional.
Claro, así que tenés esos dos tipos de peligros, que son tremendos los dos, ¿no?
Las cárceles cubanas que, por ahí, a ver, cierto discurso progresista desmiente.
Sí, claro.
Y uno tiene claro que no es así porque ha podido, de alguna manera, en 20 años, entrevistar a alguien que ha estado detenido, ¿no?
Claro, ¿a quién entrevistaste ya? Yo te puedo preguntar.
Mira, estuvimos con, en realidad, con la señora de detenidos.
Ah, claro.
Y hay además más de un escritor famoso que todavía está dentro, vos sabés, de una.
Sí,
de
claramente.
Cubana.
Y además hay una cuestión importante que es, no es solo prisión, porque en la prisión, por las condiciones de prisión, hay un empeoramiento de la salud. Así que también hay agresión física en ese caso.
Seguro, seguro. ¿Pensás que esto puede llegar a revertirse considerando el declive o la curva de Fidel Castro en esta etapa, más que todo por la edad y su estado de salud?
Me gustaría, pero en realidad desde que asumió Raúl en realidad, el poder a mediados del año pasado, la situación para los periodistas se ha agravado, porque ellos como quieren controlar la transición o la supuesta sucesión que quieren hacer. También están controlando mucho más la información.
Bien.
Y entonces hay bastante más control sobre los corresponsales, bastante más control sobre los que internamente quieren distribuir información y hacer algún tipo de comunicación independiente, ¿no?
El otro día conversaba con un colega, además, argentino, por motivos obvios, Fernando, no vamos a dar el nombre, pero había recorrido Cuba y me dice, me pareció extraordinario, me pareció bellísimo, me pareció la solidez que manejan en educación y que manejan en salud pública. Le dije que sí, porque es real. Le digo, pero no saliste del circuito turístico. ¿Fuiste como periodista? No, dice, fui como turista. Le digo, bien, porque como periodista el trámite es otro y cuesta un poquitito más ingresar y salir del circuito turístico como para poder llegar a donde uno quiere y ver esto que vos de alguna manera estás exponiendo al aire.
Sí, claro, en estos momentos es muy poco correcto criticar la dictadura cubana, cosa que es a esta altura ridícula, ¿no?
Sí,
pareciera
sí.
Que uno tiene que aclarar que está en contra del bombardeo de Irak para poder luego decir algo con respecto a la dictadura cubana. Eso, o sea, es creo que es, nos está mostrando ahí que todavía nos falta un poquito de madurez democrática, ¿no?
De acuerdo.
Hay que, en el sentido, hay que poder decir la verdad sobre Cuba y decir la verdad sobre las otras cosas también.
No tengo que negarlo, no dejó de sorprenderme, porque como periodista no tenía el dato, o al menos no lo imaginaba de esta manera, con lo cual me pones a rever unas cuantas situaciones. Yo creía que Colombia seguía estando a la cabeza de asesinatos con respecto a periodistas, pero de tu informe se desprende que México está superando a Colombia en este tema.
Sí, claramente. En estos momentos, en la frontera norte de México y algunos estados del sur, se han convertido en una verdadera catástrofe del Estado de Derecho, ¿no? Entonces ahí hay que aclarar esto, hay cientos de muertos,
sí.
Y algunos son periodistas, por lo tanto es una violencia no focalizada contra el periodismo, sino que cuando crece tanto la violencia en la sociedad y crece como herramienta de resolución de conflictos, los periodistas claramente sufren. Incluso pasa esta paradoja, a medida que el periodismo mejora, más sufre. Porque en la medida que se profesionaliza, que crece, más se enfrenta a los poderes establecidos.
Desde ya.
Entonces hay una cierta paradoja cruel ahí, que en la medida que uno va mejorando la calidad periodística, se genera una profesionalización, hay más conflicto, hay más posibilidad de que los periodistas entren en riesgo severo, ¿no?
Y uno se autoexige más en la medida en que más se va preparando, aún siendo consciente de limitaciones permanentes. Pero esto nos exige todos los días a tener que alimentar nuestro conocimiento y poder indagar un poquitito más. Entonces tenés que comenzar a abrir puertas que a algunos molesta.
Claro.
¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador?
Bueno, en Bolivia y Ecuador hay un gran debate a raíz de los respectivos gobiernos que están en pleno proceso de iniciar una constituyente, o está en medio de la constituyente, y uno de los grandes temas de la constituyente es los medios de comunicación. Como vos sabés, ambos gobiernos, el de Correa en Ecuador y el de Morales en Bolivia, han caracterizado a los medios como enemigos.
Recordemos a la gente que Correa estuvo hace apenas una semana aquí visitando al presidente argentino.
Claro. Y entonces, ya que lo caracterizan como enemigos, intentan que la regulación, que la constitución, establezca algunas medidas que permitan controlar a estos poderes paralelos, como ellos analizan los medios, estos poderes fácticos que ponen en riesgo la democracia, según ellos. Entonces pueden generar, tanto en Bolivia como en Ecuador, medidas similares a las que ya tomó Venezuela, ¿no? Que suelen ser restrictivas de la crítica, básicamente.
Sí, sí, desde ya. Es decir, un presidente que en este caso Chávez, con un medio propio, y con censura hacia otros medios.
Claro, aunque a veces se aplique la ley, porque esta es la paradoja. A veces se aplica la ley para tomar decisiones ilegítimas.
Es cierto.
Entonces, ellos dicen, no, simplemente estamos aplicando la ley. Está bien, pero la ley se la aplicas a los enemigos nada más. A los amigos pueden incumplir la ley alegremente. Y entonces, muchas veces se utiliza las medidas que son legales, que están en los reglamentos, para sancionar y reducir la crítica.
¿Qué pasa con los, en este caso, parlamentos, como vos bien los desarrollás? Aquí en Argentina estamos acostumbrados a decirle Congreso Nacional. En el resto se utiliza la palabra parlamento. ¿Qué está ocurriendo con la actitud legislativa en este caso?
Bueno, en general los parlamentos, los congresos son muy morosos en sacar legislación restrictiva para los periodistas. Es decir, tienen la impresión de que los periodistas tienen privilegios legales y por lo tanto hay que tratar de no darles demasiados privilegios legales. En realidad no son privilegios los periodistas, sino son privilegios que tienen los periodistas por representar y por ejercer la libertad de prensa. O sea que es un beneficio ciudadano que los periodistas tengan la posibilidad de ejercer la libertad de prensa. Y entonces hay muchas leyes que son leyes mordaza, que están ahí descansando, durmiendo en las distintas legislaciones de América Latina, y que nunca las sacan. A pesar de que los legisladores dicen que no sirven, que en realidad no se usan, tampoco las sacan. O sea, es letra muerta, pero no la terminan de enterrar. ¿Por qué? Porque piensan que algún día podría servirles tener esas medidas punitivas en la legislación para poder castigar a algunos periodistas molestos, ¿no?
¿Interesa a las organizaciones periodísticas internacionales? Podríamos mencionar unas cuantas, pero interesa, sí, en términos generales o globales, ya sea desde Europa, desde Estados Unidos, desde países un poco más al oriente, pero más que nada Europa. ¿Interesa la problemática esta en Sudamérica?
A nivel global yo creo que hay un descenso del interés en América Latina. Claramente hay algunas organizaciones que específicamente trabajan en América Latina, pienso que América Latina, dentro del interés internacional, ha caído un poco. Lo que tiene de alguna manera un lado bueno, que es que ha caído un poco porque sus problemas no se ven hoy tan graves como se veían antes, ¿no?
¿Qué pasa con la justicia en este caso?
Bueno, la justicia en general ha sido siempre bastante conservadora en cuanto a los avances de libertad de prensa. Y siempre ha tenido una cultura judicial que en todos los países de América Latina ha sido bastante opaca. De hecho, no ha tenido en general una buena relación con los medios. Pero, por supuesto, en todos los países están desarrollando muchos foros de colaboración entre jueces y periodistas, y esto está ayudando a cambiar la mentalidad.
Bueno, es al menos una grieta, ¿no?
Claro.
O un camino que incipiente.
Es como siempre, ¿no? Es cuando los distintos sectores empiezan a conocer se empieza a construir confianza, empiezan a conocer la situación de cada uno, se empieza a conocer al otro, entonces hay una apertura y eso mejora, mejora el diálogo. Lo que ocurre es que, mira esta contradicción. Hay dos países en América que tienen periodistas presos. Uno es Cuba, que es una gran dictadura, y otro es Estados Unidos, que es una gran democracia. Estados Unidos tiene periodistas presos y los tiene por no revelar el secreto de sus fuentes.
Lo sé.
Y ese es un problema que va a tener América Latina en el futuro. Es decir, hay una nueva generación...
Ahora, qué paranoia, ¿no? Y qué gran ironía esto que me estás diciendo.
Es una gran ironía, pero por distintas razones, ¿no?
Sí, desde ya.
En realidad, la detención de los periodistas en Estados Unidos tiene que ver con que se intenta privilegiar el derecho de las víctimas en los juicios a tener la mejor información y por lo tanto los periodistas tienen que dar toda la información. Sin embargo, profesionalmente los periodistas dicen, no, mire, nuestra profesión nos permite y necesita a su vez el off the record y que nosotros respetemos el off the record.
Seguro. Preservar la fuente.
¿Cómo?
Preservar la fuente.
Exacto. Pero sí. Ese es un problema que América Latina va a tener en el futuro. Porque... como vos sabés, la legislación y la jurisprudencia de Estados Unidos después derrama muchísimo hacia América Latina. Y nuestros jueces tienen muy en cuenta la jurisprudencia, así que en cualquier momento va a empezar ese problema aquí.
Una vez un juez, creo que ganó a Corral, pero quiero ser serio, creo que era él, porque estuve 9 años acreditado en Comodoro Py, además del Congreso Nacional y en su momento Casa de Gobierno, que era el lugar menos simpático para mí. Pero... creo que fue Canicoba Corral que en un momento me dijo, bueno, habría que por lo menos permitirle a un periodista que no reserve su fuente ante una inminente muerte de una persona o alguien sujeto de amenaza en horas. Entonces sería la única manera, dice, en que uno podría aceptar que se quebrara una fuente. Pero no siendo así, estaba conforme a derecho con lo que ocurría en Argentina y con la preservación de cada periodista del off, como bien lo estás diciendo.
Claro. ¿Mm? Lo que a veces pasa también es que la fuente libera al periodista del secreto.
Exactamente.
Entonces ahí ya también el periodista está cumpliendo porque la fuente la autorizó. Pero claramente esto pone a veces al periodista en algunos dilemas tremendos que vos marcaste, ¿no?
Sí,
quisiera estar en ese dilema.
No, desde ya. Viajamos un poquitito más a Venezuela, por favor. ¿Cuál ha sido, desde el caso RCTV, lo que está ocurriendo con el chavismo en ese país?
Claramente.
Las consecuencias, ¿no?
Sí, Yayo, el caso Radio Caracas tuvo un lado negativo y un lado extrañamente positivo.
A ver.
El lado negativo es la restricción de la crítica en Venezuela. Ya no hay un canal de aire que llegue a todos los venezolanos, especialmente en los sectores populares, con una visión crítica de Chávez. No existe ya. Los canales de aire que quedan, o sea, los que llegan a todos los venezolanos, son canales que han decidido no criticar al presidente o que son directamente oficialistas.
De acuerdo. Considerando un, permitime meter este bocadillo, casi el 40% de pobreza y marginalidad que Venezuela tiene, pese a que Chávez sale a exportar como se hace política, ¿no?
Sí, claramente. Sí. La dualidad de Venezuela es impresionante. O sea, los sectores populares no tienen, no hay un medio que llegue a los sectores populares que sea crítico. Y el lado positivo, curiosamente, de esto, es que se ha dado en otros países de América Latina, que es que la no renovación de la licencia Radio Caracas ha hecho que creciera un debate en toda América Latina para darle más transparencia a la renovación de las licencias de televisión y radio. Entonces eso ha generado un efecto positivo, es decir, ahí hay una necesidad de que lo que hasta ahora se hacía de manera muy poco transparente, ahora se haga más transparente, que va a beneficiar a todos, a los operadores con buena voluntad, a los gobiernos, a las ciudadanías.
Bien.
Pero yo digo, este no fue precisamente el efecto buscado por Chávez.
No, desde ya, digo, esto es una consecuencia Digo, y difícil es también hablar de democracias autoritarias, porque en realidad, para quien ha estudiado politología o ciencia política, que es mi caso, sin título, y no soy licenciado porque abandoné antes, es bueno aclararlo, la terminología democracia autoritaria no existía y no existe, ¿no?, en sistemas políticos comparados. Pero habrá que comenzar a hablar de ella.
Sí, yo recuerdo que Pinochet en sus primeros meses hablaba de democracia totalitaria.
Es cierto.
Que era absolutamente ridículo, ¿no?
Sí, terminó en una gran dictadura, como
claro,
todos
obviamente,
sabemos.
¿Eh? Yo diría que empezó directamente. Pero el intento de Chávez es la construcción de un sistema autoritario bastante fuerte, donde básicamente la oposición encuentra cada vez menos lugares, especialmente después de las elecciones de fin de año. Y aparte hay una cosa importante, Yayo, porque en general se dice, bueno, pero ganan las elecciones. Pero cada vez tiene más recursos y cada vez es más descomunal la cantidad de recursos que tiene para ganar las elecciones.
Ese es un gran dilema.
Y entonces uno puede contar bien los votos y sí, efectivamente ganó, pero en realidad tuvo todos los medios a disposición, todos los recursos. Petrobras es una herramienta de financiamiento y de los directivos de Petrobras, por ejemplo, para poner un caso, fuerzan a sus empleados a tener una actitud política prochavista. El ejército se identifica como chavista. Entonces ya llega un momento que vos podés contar bien los votos y efectivamente no hay fraude en los votos, pero toda la estructura estatal está volcada a la victoria electoral. Entonces ya sí, no es una elección equilibrada.
Bien, me quedó una duda. Cuando hablaste de Chávez, ¿te referías a Petrobras o PDVSA?
A PDVSA, perdón.
Ah, bien, no, está bien.
Le estoy generando más problemas a Lula con Chávez.
No. Lula, por ahí digo, se tuvo que tirar más a la ortodoxia, convencer incluso a la gente que lo acompañó durante años para decir, me parece que Cardoso algo de razón tenía, ¿eh? Digo, ahí el tema es otro. Bien, nos hemos bandeado 3 minutos de la entrega de la tanda y tengo que cumplir con los compromisos. Fernando Javier Ruiz, gracias por todo esto, pero además por lo que veo, profesor del Seminario de Periodismo y Democracia y de Historia y Cultura de la Comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, investigador asociado del Programa de Periodismo y Democracia del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, como todos sabemos, doctor en Comunicación Pública en la Universidad de Navarra, licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Católica Argentina, UCA, estuve por allí hace poquito, te vamos a poner en el staff de politólogos para convocarte cada tanto.
Ah, muchísimas gracias.
Te lo agradezco a vos, verdaderamente, lo he disfrutado. Gracias por esto,
Un abrazo.
Vamos a la tanda, ya venimos.